Dios le bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor una vez más. Es una mañana preciosa de gloria, de recogimiento, de paz, de alegría, porque aquí no podemos estar tristes, amén. No hay tristeza porque estamos celebrando la victoria de Jesús. Estamos celebrando su resurrección, su obra, lo que Él hizo por nosotros. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Saludamos a los hermanos que hoy nos visitan por primera vez. A los que no he tenido el honor de conocerles, les saludo. Mi nombre es Bercelio Muñoz. Vengo de Bogotá, Colombia. Y les digo que pues hace ya bastante tiempito que conocí al Señor. Hace unos 42 años. Que venimos militando en la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a Juan, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 15. Juan 15. Y vamos a mirar ahí versículo 9 en adelante. Versículo 9, Juan 15, 9. Voy a pedirles el favor que se pongan de pie un momentico y leemos esta parte de la Santa Biblia del 9 en adelante hasta el 17. El título dice: Amaos unos a otros. Leemos antifonalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Sigan.
Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos. Y hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Todos, esto os mando, que os améis unos a otros. Así de pie vamos a orar y le vamos a pedir al Señor su ayuda en esta mañana. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por esta parte de tu palabra preciosa, la Santa Biblia que hemos leído. Señor, tu pueblo está congregado y en el corazón de ellos está el anhelo, el deseo de oír tu palabra en esta mañana, Señor. Padre Santísimo, yo te ruego que tome mis labios, mi corazón, mi mente, mi vida. Necesito ahora de tu ayuda, de tu auxilio, de la dirección, de la guianza, de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Señor, te ruego que abras también el corazón de tus hijos, sus oídos. Quita, Señor, todo cansancio, fatiga, preocupación y permite que ahí sentados, Señor, con gozo, con alegría, puedan disfrutar, Señor, de tu palabra, Padre Santísimo, en esta mañana. Que tu palabra consuele, restaure, traiga esperanza, traiga perspectivas, Señor de los cielos, a cada vida, a cada caballero, cada dama, cada joven, cada niño, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que abras los cielos ahora y que tu presencia, tu gloria, Señor, se deje sentir en medio nuestro, en este santuario, Señor. Gracias te damos por la vida de cada uno de tus hijos, Padre. En el dulce nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Nuestro mensaje de hoy está basado en el versículo 11 del pasaje que leímos. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Como ustedes saben, amados hermanos, el Señor Jesús fue enviado, por decirlo así, a librar una batalla. Ustedes saben que desde el comienzo mismo de la raza humana, el hombre pecó, el hombre quebrantó los mandamientos de Dios, y como consecuencia de esto, entonces se separó de Dios, se separó. Allá en el Edén, Adán y Eva pecaron. Y esto trajo como resultado que entró en el mundo el pecado, y el pecado trajo la muerte y la separación de Dios. Se perdió la comunión entre el hombre y Dios. Entonces Dios dio allí a Eva y a Adán la promesa de que Dios iba a levantar en el futuro a un salvador, a una persona que iba a venir y que iba a restaurar, iba a restituir, iba a volver las cosas a su principio, a su origen. Pasaron los años, los siglos, ustedes saben ya la historia, y finalmente la Biblia dice allá en el libro de Gálatas, dice que venido el cumplimiento del tiempo, apareció Jesús de Nazaret, aquel Salvador prometido desde Génesis 3:15, apareció en la escena de este mundo. Y entonces, hermanos, cuando Él apareció, ¿cuál era su misión? ¿Cuál era la misión de Cristo? La misión de Cristo número uno era irrumpir en el reino de Satanás. Porque Satanás, la Biblia dice que tenía este mundo en tinieblas, en muerte, en cárceles, en tristeza. Si usted va conmigo a Isaías 61, vamos a mirar ahí lo que dice el libro del profeta Isaías, que está tan claro como estaba el mundo. Isaías 61 dice, el profeta está hablando del Señor Jesucristo, 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, refiriéndose a Cristo, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Escucha, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? El diablo había tenido a este mundo en prisión, en oscuridad, en tristeza, en enlutamiento, en depresión, en enfermedades, cautivos, presos en la cárcel. Como dice la palabra ya en otro libro de los profetas, dice que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Los tenía ya en prisión de oscuridad. Pero entonces Cristo vino a este mundo y irrumpe el reino de Satanás. viene y se presenta como aquel que iba a quebrantar el poder del diablo. Si usted me acompaña, vamos a mirar en Mateo 12. Mire lo que dice Mateo 12. Una cosa preciosa. Mateo 12 dice la palabra de Dios. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, escúchame bien, pero si yo, dice el Señor, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Entonces note usted, amado hermano, que el Señor Jesucristo declaró y dijo que Él vino y con el poder de su palabra ató al hombre fuerte, ató a Satanás, lo ató. Y luego que lo ató, entonces entró a su casa, digamos su casa, a este mundo, porque este mundo se había convertido, por decirlo de alguna manera, como Satanás le dijo al Señor allá al comienzo de su ministerio: a mí me han sido dados todos los reinos del mundo, toda la gloria, todas las naciones. Si usted viene y se arrodilla y me adora, yo te lo voy a dar a ti, le dijo el diablo al Señor. ¿Ve? Qué atrevido. Entonces el Señor le dice: no, vamos a hacer lo contrario. Yo he venido, he sido enviado para atarte. ¿Ve? Para declararte inoperante, para declararte vencido, para declararte derrotado. Yo he venido, he sido enviado de mi Padre para libertar, para saquear tu casa. Y por eso entonces ahí dice que Él vino y ató a Satanás, lo ató. Y por eso es que la iglesia, hermano, hoy nosotros tenemos ese poder en la palabra. Usted puede orar a Dios y declarar que el demonio está atado, que la enfermedad está atada, que la tristeza se va, que la melancolía se va, que la depresión se va. Que usted puede orar por un familiar suyo y declarar que esa persona sale del alcohol, sale de la droga, sale de los vicios, sale de las tinieblas, porque la palabra de Dios nos dice que ese poder nos ha sido ahora dado a nosotros como iglesia. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces viene el Señor y ata a Satanás y comienza a saquear su casa. ¿A quiénes tenía Satanás cautivos? A la raza humana, al hombre. A través de muchas generaciones, Satanás había cautivado, había entorpecido, había matado, había hecho una cantidad de cosas. Pero ahora, dice aquí en el libro de los Hechos, abre tu Biblia en el libro de Hechos, hay una parte preciosa ahí. En Hechos 26, mire lo que dice. En Hechos 26, la palabra de Dios nos dice la palabra de Dios que Él nos ha sacado. 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se da cuenta, amado hermano? ¿Cómo dice ahí la palabra de Dios? Para que abras los ojos. El Señor Jesucristo vino a abrir los ojos, no solamente a los ciegos, sino también a los ciegos espiritualmente hablando. Hay mucha gente que todavía hoy están ciegos, pero usted y yo nos ha sido dado el poder para que podamos ir y proclamarle la palabra y abrir los ojos. Para que se conviertan de las tinieblas ¿a qué? A la luz. Él vino para convertir al hombre, sacarlo de las tinieblas y traerlo a la luz, a la verdad. Gloria a Dios. Y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, hermano, Cuando usted mira la palabra de Dios en Juan 11, en Juan 15 que leímos, dice: para que mi gozo esté en vosotros. Entonces yo estaba meditando, ¿cuál es el gozo que había en el corazón de Jesús? Porque ahí dice el versículo 11, para que mi gozo esté en ustedes. El gozo que el Señor tenía era de haber invadido el reino de Satanás. ¿Y cómo lo invadió? Atando al enemigo. Luego declarando que los que estaban ciegos veían, los que eran sordos oían, los que estaban paralíticos se levantaban y caminaban. Dice que los que estaban muertos, el Señor con la palabra los resucitó. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Él vino a traer a luz la vida y la inmortalidad por la palabra de Dios. Trajo a luz la vida y la inmortalidad. Y por eso, en su ministerio, resucitó una cantidad de personas. Entonces, Él tenía gozo de poder consolar a los que el diablo había oprimido, de poder llegar y dar la paz a aquellos que no tenían paz. Esa es la palabra que dice, para que mi gozo esté en ustedes. Entonces, el gozo que el Señor tenía también era el poder hacer la voluntad del Padre. Él había sido enviado por nuestro Padre Celestial, y como dice aquí en Hebreos 2, mire lo que dice en Hebreos 2:14, que me gusta ir a la Biblia porque así ustedes y yo aprendemos. Hebreos 2:14, la palabra declara, Hebreos 2:14, dice la palabra de Dios que el Señor tomó. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, escuche bien, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Escúchame bien, hermano. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Escucha, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mira, hermano, la lucha es esta, la situación es esta. Nuestro primer hombre que se llamó Adán, nuestro primer padre, por decirlo así, nuestro padre Adán pecó. Adán cedió a la tentación, Adán cedió. Algunos dicen se vendió, nos entregó, dicen otros, al pecado. Entonces la única manera para dar la batalla en pie de igualdad era que viniera el segundo Adán. Y el segundo Adán, la Biblia nos dice que es celestial, el primer Adán es terrenal. El segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, es celestial, fue enviado de Dios. Y entonces ahí es donde viene la batalla, porque Satanás decía, ¿quién me va a vencer? ¿Quién me puede destruir? ¿Quién puede enfrentarse a mí? En franca batalla, en franca lid. Usted ha visto cuando, acá hablando ya en el plano humano, en el área del deporte, salen dos boxeadores, ¿verdad? Y esos dos boxeadores, según el ranking, tienen que estar más o menos en el mismo peso, en la misma altura, peleando bajo la misma categoría, ¿verdad? Que hay una o dos categorías en el boxeo. Pues estas personas que son boxeadores tienen que estar más o menos equilibrados en peso, en estatura, en edad, más o menos que sean iguales. Pues más o menos la comparación es para decirles que vino uno que podía enfrentar a Satanás en franca lid. ¿Cuántos alaban a Dios? Que podía enfrentar a Satanás en franca lid, en franca batalla. Y entonces dice que para eso tuvo necesidad de tomar nuestra naturaleza, nuestro cuerpo. Tenía que venir uno semejante a usted y a mí para poder enfrentar al enemigo. Por eso el Señor Jesucristo tuvo hambre, tuvo sed, estuvo triste, tuvo cansancio, tuvo momentos de gozo, de alegría, como cualquiera de nosotros. Pero cuando Él se fue a enfrentar al enemigo, dice ahí, amado hermano, dice ahí que vino para librar y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces dice que no socorrió a la descendencia, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, alabado sea Dios. Entonces ahí vemos, amados hermanos, que el Señor, en su naturaleza, como la suya y la mía, pudo venir y enfrentar al enemigo. Dijo, venga para acá, que tenemos que arreglar aquí una situación. Y entonces dice que se enfrentó en franca lid, en franca batalla. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, vamos a mirar en Juan 8:31. Hay una cita ahí en Juan 8:31. En Juan 8:31 nos dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. En el 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, hermano, nosotros hoy, por la muerte de Cristo, somos libres de la enfermedad. Somos libres de la condenación. Somos libres ya de la tristeza, de la opresión, de tanto llanto, tanta situación. Ya en usted y en mí hay una nueva esperanza, hay una nueva perspectiva de vida, porque la palabra de Dios declara que Él vino para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Ya la vida en Cristo es una vida llena de paz, de gozo, de alegría. Ya usted no tiene por qué estar en opresión, en tristeza, en melancolía, arrastrando cadenas. No, porque entonces ¿en dónde quedaría la obra de Cristo? Entonces, ¿qué fue lo que Él vino a hacer? A mí me dice la Biblia que Él vino a traerme vida, una vida abundante, una vida plena, una vida llena de gozo, de paz, de libertad. Si yo no acepto esa obra de Cristo, pues entonces voy a seguir allá siendo esclavo del cruel enemigo, a través de muchas cosas que Él quiere esclavizar a la raza humana. Pero ahí dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho libres. Él ha roto las cadenas, ha roto los grillos y nos ha traído la libertad. Amén, hermanos. Entonces viene ahora ese momento decisivo. Viene ahora ese momento decisivo y lo encontramos en Mateo 26, que es el momento más crucial en la vida de Jesús. Abre tu Biblia en Mateo 26. Mateo 26. Ahí hay una parte, hermanos, que es algo, cuando uno medita en esta parte de la Escritura, es algo tremendo. Mateo 26, 36. Me gusta que toda la iglesia esté en esa cita. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Vamos a dejar ahí y luego seguimos. Mire, hermanos, había llegado el momento crucial en el ministerio y en la vida de Jesús. Ustedes saben que Él comenzó su ministerio a los 30 años. Irrumpió en el reino de Satanás, sanando, libertando, resucitando, trayendo paz, trayendo una nueva esperanza. Pero ahora, después de 3 años, tiene que decidir de ir a la cruz. Y en este momento, ahí cuando leímos en Mateo, dice que llegó al Monte de los Olivos, a un huerto llamado Getsemaní. Y el Señor sabía que ya era su hora, que su tiempo había llegado, que tenía que tomar una decisión. Una decisión. Y a veces, hermanos, creemos que porque Él fue enviado del cielo como Hijo de Dios para restaurar, para rescatarnos, para reconciliarnos, nos olvidamos de que Él era humano. Y es ahí donde dice que cuando llegó a ese lugar, les dijo a sus apóstoles: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice que se estremeció en espíritu. Dice que se compungió, se estremeció. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, en esa oración, en ese huerto de Getsemaní, Él tenía que decidir entre hacer o no hacer la voluntad del Padre. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús decide no ir a la cruz? Como hombre lo hubiera podido hacer, como hombre. Decir, no, eso está demasiado fuerte, demasiado difícil. Él era una persona joven, como cualquiera de nosotros. ¿Quién de nosotros aquí hoy anhelamos morirnos ahora? Ninguno. Todos anhelamos vivir porque es un instinto natural que Dios ha puesto en los seres humanos. Ninguno, ninguno nos queremos morir. ¿Cuántos alaban a Dios? Todos queremos tener vida y una vida plena y seguir disfrutando nuestros seres queridos, nuestra familia, las habichuelas, los mariscos. Sí, nadie nos queremos morir. Por eso la Biblia dice que el Señor sintió tristeza, sintió agonía, sintió un momento terrible de crisis y le dijo a sus apóstoles: yo estoy muy triste, mi alma está muy triste. ¿Qué quiere decir tristeza? ¿Quién de ustedes en algún momento dado de su vida ha tenido tristeza? Levante la mano. ¿Cómo podríamos expresar la tristeza, hermano John? Traducir la palabra tristeza. Falta de alegría, ¿qué más? Dolor, así, angustia, como una angustia, como una desesperación, como algo, aflicción, sí, es decir, la tristeza es algo que nos arruina, que no nos da ánimo, que no nos da valor para seguir adelante. El Señor experimentó tristeza. Y aquí es, amado hermano, en donde vienen los comentaristas y nos dicen que en ese momento, cuando Él dijo eso, mi alma está muy triste hasta la muerte, dice que estaba angustiado. Dice ahí que tenía una angustia, una situación dramática, una crisis emocional en la vida de Jesús. Pues algunos comentaristas dicen que ahí el diablo dijo, mire, tiene miedo, está asustado. Ahora es el momento de ejercer más presión. Ahora es el momento de sembrar en él quizás dudas, pensamientos, como humano que era el Señor. Es el momento ahí de pelear esta batalla, dijo el enemigo. Pero también nos dicen los comentaristas que allá en el cielo, el ejército de Dios se levantó en los cielos. El Padre Celestial se levantó y se puso de pies. Y estaba mirando a su hijo ahí en agonía en el Getsemaní, en esa oración intercesora, en esa oración donde él está clamando para que el Señor le fortalezca, lo ayude, le dé la victoria, lo ayude a ir a esa cruz, ¿ve? ¿Y sabe cuál era el mayor temor del Señor, la mayor expectativa que había en el corazón de Jesús? Era que él sabía que en el momento que fuera a la cruz del Calvario, Escúcheme. En el momento que Él fuera a la cruz del Calvario, el Padre Celestial lo iba a abandonar. ¿Por qué lo iba a abandonar su Padre Celestial, que había estado toda la vida con Él en su ministerio? Porque iba a ser cargado con nuestros pecados. Dice que nuestros pecados, que nuestras transgresiones, que todas nuestras maldades, nuestras rebeliones, todo lo que nosotros habíamos hecho como seres humanos, iba a descansar sobre la humanidad, sobre la vida de Jesús. Y en ese momento, el Padre Celestial, en un momento dado, en la cruz, el Padre lo iba a dejar solo, cargando con nuestras transgresiones. Y el mayor temor que Jesús tenía era que su Padre lo abandonara. Ese era el mayor temor, que su Padre Celestial lo abandonara, lo dejara solo. Por eso allá en una de las palabras que expresó el Señor en la cruz dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otra versión dice: me has desamparado. ¿Por qué me has abandonado, verdad? Ese era el mayor temor que tenía el Señor. Entonces, ustedes han visto acá, y algunos de ustedes son aficionados al boxeo. Independientemente, quiero tomarlo como ilustración. Ustedes han visto acá cuando suben esos grandes boxeadores al ring. Entonces allá hay una barra que van a favor de uno, y a este lado hay una barra que va a favor del otro. ¿Verdad que sí? Y entonces los dos boxeadores saltan al ring. Y una barra grita a favor de uno y la otra barra grita a favor del otro. Pues más o menos imagine usted esa escena en el Getsemaní. El Señor está orando y está peleando su batalla. Y está en ese momento de la oración intercesora, allá en Getsemaní. Él está mirando hacia atrás todas las generaciones que el diablo se llevó enredados, porque no obedecieron la palabra en los días de Noé, ¿verdad? En los días de los patriarcas, en Moisés, todas esas generaciones que por el pecado fueron a parar al infierno. Pero el Señor, míreme acá, el Señor está mirando también las generaciones futuras que iban a venir. Y dentro de esas generaciones futuras, sin duda, que el Señor me vio a mí y vio cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Ahí en esa oración, Él visualizó. Y entonces el Señor dijo: es la única oportunidad, es el único momento. Esta es la hora decisiva para romper completamente con el poder de Satanás y poder entonces reconciliar al hombre con Dios. Poder nuevamente restituir al hombre a su estado original, como en los días de Adán y de Eva. Por eso entonces había una expectativa allá en los cielos. En los cielos había una expectativa. Y quizás allá el interrogante que había era: ¿será que Él decide ir a la cruz o no decide? ¿Será que Él decide obedecer a Dios o no? ¿Será que Él decide hacer la voluntad del Padre o no? ¿Ve? Porque Él estaba diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué es lo que entendemos? Si es posible, si hay otra alternativa, si hay otra puerta abierta, si hay un plan B, alguna otra salida que no sea la de ir a la cruz. Pero ahí entonces el Señor dice: pero no sea como yo quiero. Si en tu voluntad está que vaya a la cruz, entregue mi vida, derrame mi sangre para reconciliar al hombre contigo, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces ahí, amado hermano, del otro lado de Satanás también hay una barra. Pero esa barra no pudo prevalecer. Ahí dice la palabra de Dios, la última parte del versículo que estábamos leyendo dice: pero no sea como yo quiero, versículo 39, la última parte, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el plan de Dios estaba que Él iba a ir a la cruz, que iba a dar su vida, y la dio. Y por eso en esta mañana, hermanos, Él nos dice: yo quiero que en ustedes haya gozo, porque en Él había gozo. Él no fue a la cruz amargado, Él no fue a la cruz aburrido, Él no fue a la cruz por fuerza. Él de su propia voluntad vino y nos reconcilió con Dios. Por eso entonces dice: yo quiero que el gozo que hay en mí. ¿Cuál era el gozo? El gozo de traernos la salvación, el gozo de traer la reconciliación, el gozo de traer la sanidad, la paz, la vida plena. En Él había un gozo por hacer la obra de Dios. Nosotros tenemos que tener ese mismo gozo, hermanos. Dice: para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, usted tiene que entender que cuando hablamos de Cristo tenemos que hacerlo con gozo. ¿Cuántos alaban a Dios? Que cuando usted trae un diezmo a la iglesia para que el reino siga, lo hace con gozo. ¿Cuántos alaban a Dios? Que cuando usted hace algo en la obra, en la iglesia, lo hace con gozo, con alegría. Porque aquel que te dio la vida, aquel que murió en la cruz para traer la salvación, lo hizo con gozo, lo hizo con generosidad, se entregó completa y totalmente a favor de nosotros. ¿Cómo entonces nosotros no hemos de hacer lo que tenemos que hacer con gozo, con alegría, con contentamiento? El mayor gozo, hermanos, que yo siento es poder hacer la obra de Dios. Para mí no hay nada más sino hacer la obra de Dios. Ir y predicar la palabra en los lugares humildes, allá en Colombia, por ejemplo. Es un gozo para nosotros que un alma llegue, que un joven venga, que un niño venga. Porque, hermanos, la vida central de Jesús, su ministerio central, su predicación, su vida toda giró en derredor del ser humano. Totalmente la vida de Jesús se cifró en derredor del ser humano. Ese era su objetivo central. Nuestro objetivo central debe de ser las personas, los hermanos, la familia que todavía no ha conocido al Señor. Amén, hermanos. Que no han conocido a Cristo, que puedan venir. Gloria a Dios. Entonces aquí dice que Él se levantó. Y vamos a ir a Colosenses 2:14. Porque ahí hay una cita tremenda. Colosenses 2:14. Me gusta ir a la palabra porque ustedes ven la palabra y se gozan ahí en la palabra, porque la palabra trae fe, trae esperanza. 2:14 dice que Él se levantó del Getsemaní y fue a la cruz. Entonces Pablo dice que cuando Él se levantó del Getsemaní y se encaminó a la cruz del Calvario, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces el diablo se jugó la última carta. Cuando Él decidió levantarse de Getsemaní, Él decidió levantarse y encaminarse hacia el Calvario, al Gólgota, entonces el diablo se tiró la última jugada. Dijo: bueno, pues aquí no pude vencerlo, voy a vencerlo allá en la cruz del Calvario. Y cuando Él sube a la cruz, entonces comienza la multitud a herirlo con palabras: ¡eh! Médico, cúrate a ti mismo. Tú que sanaste a otro, ¿por qué no te sana? Tú que salvaste a otro, ¿por qué no se baja de esa cruz? ¿Ve? ¿Cómo es el diablo? A darle los últimos flechazos. Pero la Biblia declara que ahí en la cruz, el Señor Jesucristo lo que hizo fue levantar una oración y decir: Padre Santo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí le dio otro macetazo al diablo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y dice que aún lo llevaron al medio de los dos ladrones, y dice que uno de esos dos ladrones le dijo al otro: pero tú y yo, que somos ladrones, bandidos, somos dignos de estar aquí. Porque nuestros hechos y nuestras maldades nos han traído aquí a esta cruz. Porque hicimos esto y esto y esto. Pero dice que cuando vio a Jesús, vio en él. Me imagino ese ladrón, hermanos, viendo a Jesús así de lado. Vio en él un rostro apacible. Un rostro lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia. Una mirada profunda, tierna, de compasión. Y por eso ese ladrón dice que mirando a Jesús le dijo: Señor, en mayúscula, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y el Señor le dice al ladrón: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí ese ladrón, aún en la misma cruz, aún ya bajo la misma muerte, alcanzó la salvación. Porque la Biblia dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú todavía no has confesado a Cristo con tu boca, no has declarado que Él es el Señor de tu vida, el dueño de tu vida, esta es una mañana hermosa, maravillosa, para que confiese, declare que usted cree en Él, que lo acepta, que lo recibe, que Él es su Salvador y Señor, que Él es el dueño de nuestra vida, que nos compró y nos redimió. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, por eso es que yo digo y declaro que a Satanás lo que le queda es poco tiempo. Yo hablaba con nuestro amado pastor y dialogábamos. Yo le decía, al diablo le queda muy poco tiempo, porque aparentemente, hermanos, escúcheme esto, aparentemente, como que hay personas o hay pensamientos, por decirlo así de alguna manera, que dicen: no, ya esto como que la obra de Cristo allá en el Calvario como que fue eclipsada. Como que ya, es decir, esto cada vez vamos viendo de mal en peor la situación y abunda la maldad, abunda el pecado, abunda el crimen. Como que la obra de Cristo no fue eficaz, etcétera, dicen algunos, pero no. A mí me dice la palabra de Dios, amado hermano, que pronto usted y yo vamos a oír lo que dice Apocalipsis. Abra la Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis 11. Pronto lo vamos a oír. Yo lo creo en mi corazón, lo predico y lo creo en lo más profundo de mi ser, que pronto oiremos esta palabra. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Escucha, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervo los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Yo creo sin duda que ese momento ha de venir pronto. La obra de Cristo fue eficaz. Su salvación fue eficaz, y lo digo con certeza y sin duda, porque yo estaba perdido, Pero un día ese Cristo maravilloso se hizo realidad en mi vida. Me cambió, me transformó, me levantó, me hizo una nueva criatura. Y por más de 40 años he visto que el poder del Evangelio transforma y cambia vidas. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? En derredor del mundo, en todas las naciones, Manuel. Allá en los judíos, entre los musulmanes, en Rusia, en donde usted quiera, está el poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio ha traído millones y millones de vidas cambiadas a la cruz de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que pronto vamos a oír ese momento cuando el ángel diga: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esta batalla ha terminado. Hasta aquí se le ha dado tiempo al enemigo. Y decíamos con el pastor esta mañana, lo que pasa es que Dios le está dando un break a aquellos que todavía no han entrado. Aquellos que todavía están un poco como duros, como que dudan, como que hay una ambivalencia. Dios en su misericordia todavía está dando una oportunidad para que muchos de nuestra familia, amigos, de nuestro núcleo social puedan venir y conocer a Jesús y escapar de la condenación eterna. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pero mire lo que dice el versículo 12, el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 10. 12:10 de Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Escúcheme el verso 11. Y ellos, o sea usted y yo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Me llama mucho la atención esa parte del capítulo 12, verso 11. Que dice: y ellos le han vencido, porque es una promesa bíblica. El Señor Jesucristo nos habló a usted y a mí, nos dijo: en el mundo van a tener aflicción, van a tener luchas, batallas, dificultades. Y usted sabe por cuántas batallas pasamos, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas situaciones viene el enemigo a poner en nuestra vida, en el hogar, en la familia, en nuestros seres queridos? Pero ahí está la promesa. El Señor dijo: pero confiad en mí, que yo he vencido a ese cruel enemigo. Yo lo he vencido. Y la victoria que yo he obtenido es también de ustedes. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, por eso dice ahí: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio y por medio, amado hermano, del Espíritu Santo. Por eso usted y yo somos más que vencedores. Yo sé que vienen luchas, yo sé que vienen dificultades, pero usted ora a Dios, clama a Dios, y entonces Dios te ayuda y sale adelante. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, amado hermano? Así que, hermano, pronto, muy pronto, usted y yo vamos a oír cuando se abran los cielos y el Señor diga: hasta aquí llegó. Por esos días, por estos días, es hora de buscar al Señor. Es hora de reconciliarnos con Él. Es hora de andar en integridad, hermano. Porque todo el panorama profético, todo, está cumpliéndose. ¿Verdad, amado pastor, que lo hablábamos? Todo lo que los profetas hablaron, lo que el Señor habló, lo que la Biblia nos dice en Antiguo y Nuevo Testamento, todo está cumpliéndose rápidamente. ¿Qué tenemos que hacer? Afirmar nuestros corazones, afirmar nuestras vidas, perseverar, luchar, pelear esa buena batalla, porque ya la victoria Cristo la ganó. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? No te dejes enredar, no te dejes engañar, no te dejes sacar de la fe, del evangelio, de la palabra, de la iglesia. ¿Qué hay afuera? ¿Qué hay afuera? Afuera usted lo que va a ver es un mundo entristecido, un mundo que agoniza, un mundo que muere, un mundo que se auto está destruyendo. Afuera no hay nada que nos atraiga. Aquí, hermano, es donde usted y yo podemos tener una vida linda, una vida buena, una vida familiar, una vida en comunidad de fe. Aquí es donde Dios quiere bendecirnos, prepararnos, adiestrarnos, darnos la palabra de valor y de poder para poder vivir el mundo afuera. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que, hermano, yo los invito en esta mañana para que ustedes sigan adelante. No pierda la fe. El Señor peleó la batalla. Él ganó la batalla. Ahí dicen Colosenses que Él exhibió públicamente al enemigo. Y cuando el enemigo allá trató de ponerle, cuando él dijo, tengo sed, el diablo le alcanzó un poco de vinagre. Y algunos comentaristas dicen que ese vinagre que le estaban dando tenía como una droga, como algo, digamos, una así como una droga que entorpecía la mente de la persona. Y entonces, pues de alguna manera, digamos, el diablo lo que quería era como dopar a Jesús para que no fuera consciente de lo que estaba haciendo, pero dice que el Señor lo rechazó, porque en cierta forma también cuando él dice tengo sed, él tenía sed de satisfacer la justicia divina, él tenía sed de traer la salvación, él tenía sed de reconciliarnos con Dios, él tenía sed por hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Esa era la sed que él tenía, gloria al Señor. Así que, hermano, la obra del Señor en la cruz fue completa. Cuando Él termina su ministerio y la última palabra que dice, consumado es. Si usted va a un diccionario y mira la palabra, ¿qué quiere decir consumado es? Usted va a encontrar que consumado es, dice, he cumplido mi misión, he desarrollado mi ministerio, he acabado la obra que tú me diste que hiciera. He cumplido con las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Consumado es, significa, he hecho todo lo que en la agenda de Dios y en el plan de Dios estaba establecido para mí. Consumado es, significa que Él cumplió todo lo que los profetas habían hablado acerca de su ministerio. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que la obra de Cristo es una obra perfecta, completa, real, vívida. Así que, hermanos, nos resta que usted y yo le abramos el corazón, le abramos la mente, le abramos el alma, los sentimientos. No deje que estos momentos pasen ahí como inadvertidos, como que usted lo toma muy deportivamente. No, porque aquí está de por medio el destino eterno de tu alma. Y ya para cerrar, míreme acá. Cristo hizo todo. Por eso Él dijo, yo tengo gozo, en el pasaje que leímos, yo tengo un gozo grande de haber hecho lo que tenía que hacer. Lo hice con gozo, lo hice con agrado, lo hice de buena voluntad. Yo tengo gozo por haber sido enviado a hacer esta labor. Ahora, hermano, usted lo que tiene que decirle es gracias, Señor. Creer en Él, aceptarle. Y seguir, como dicen aquí ustedes, seguir hacia adelante. ¿Cuántos alaban al Señor? No deje pasar este momento, persevere, luche, séale fiel al Señor, como dice el Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a estar de pies y le damos gracias al Señor en esta mañana. No hay mucho afán porque está lloviendo, mire. No quiero que se mojen, vamos a tener unos momentos de oración. Y no podemos estar descontentos porque llueve, porque estaba haciendo falta la lluvia. ¿Verdad, hermanos? Entonces, todo lo que Dios hace, lo sabe hacer y lo hace bien. Amén. Vamos a tomarnos unos minutos, si en esta mañana hubiera una vida, un joven, una dama, un caballero, que está en medio nuestro, que hoy nos honra, y le damos gracias de corazón a Dios porque usted está en medio nuestro. Si hay alguien que todavía no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, en esta mañana entrégale a Él tu corazón, entrégale tu vida. Es una mañana linda, hermano, preciosa, en la cual Dios nos ha hablado con claridad sobre su obra, sobre su ministerio, para que tú y yo podamos venir y tener esa vida en el Señor Jesucristo. Si hay alguien, si hubiera alguien que anhela reconciliarse con Dios, que ha estado caminando ahí un poco flojo, si hay alguien que anhela reconciliarse con el Señor, también es un momento lindo, gloria al Señor, para reconciliarse con el Señor, gloria a Dios. Si no lo hay, pues vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero que ustedes como iglesia abran su boca sin temor. No tenga temor del que está al lado tuyo. Y dígale al Señor en esta mañana que tú lo amas. Dile, Señor, gracias por esa obra. Gracias por haberme mirado, por haberme escogido, por haber planeado mi salvación. Levanta tu mano conmigo, levántala. Eso, levanta todos tu manita, levanta tu mano. Y dele gracias a Dios ahí cada uno. Yo voy a orar y le voy a dar gracias a Dios por esta mañana, por este día. Amantísimo Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias en esta mañana porque tú nos has enviado a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, para traernos la salvación, la vida, para traernos la paz, el gozo, la alegría. Gracias, Señor, porque tú has roto las cadenas con las que Satanás nos había atado. Gracias porque tú nos has traído de las tinieblas a la luz. Gracias porque tú nos sacaste de la potestad del diablo y nos has traído al camino de la fe, de la paz, de la esperanza, de la vida plena. Gracias, Señor, por cada hermana, por cada varón, cada niño. Gracias también por nuestros amados pastores que están al frente de esta congregación hermosa. Bendícelos, ayúdalos, porque en el corazón de ellos hay una pasión por las almas, por las vidas, así como tú lo hiciste, mi Señor, que su vida central giró en derredor de nosotros los seres humanos. Ayúdanos también, Señor, que nuestra vida, nuestro ministerio, todo gire en derredor de que otros puedan conocerte y puedan, Señor, venir y ser salvos. Gracias, Señor, en esta mañana por la palabra. Permite que esta palabra quede en el corazón, en el alma, en el espíritu de cada uno de mis apreciados hermanos. Que nunca se olviden, Señor amado, que tú venciste y ganaste la batalla. Oh, mi Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado, las fuerzas, la salud que me has dado para llevar tu palabra durante tantos años. Ayúdame a seguir adelante, Señor, y hasta el día final declarar, Dios mío, que somos más que vencedores, más que victoriosos, con tu ayuda y con tu favor, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, y con el permiso del pastor les digo que el próximo domingo vamos a estar acá a las 10 de la mañana. A las 9, perdóneme. El próximo domingo vamos a estar acá a las 9 de la mañana y quiero darles un breve anuncio. En la última semana antes de yo venirme para acá, en el mes de febrero, la última semana, ese domingo 24 de febrero, que era el último domingo de febrero, un pastor allá en Colombia me invitó a mí para que yo tuviera unas conferencias, porque ese pastor cada año reúne el concilio. Es un concilio pequeño que tiene unas 12 o 15 iglesias, pequeño en Colombia, pero siempre este pastor cada año me llama como un recurso para predicar en la convención anual. Y en esta ocasión él me llamó con tiempo y me dijo: hermano Bercelio, yo quiero que usted se prepare, ore a Dios y me traiga un seminario, porque quiero que los pastores sepan lo que es el llamado. El pastor y el líder, toda la iglesia. Entonces quiero que una conferencia se base el pastor y su llamado, la otra se base el pastor y su familia, y la otra se base el pastor y su relación con el mundo. Entonces yo me preparé, estuve bastantes semanas meditando, y dentro de esas conferencias, hermanos, Dios me ha hecho sentir que deje una de esas conferencias acá con ustedes el domingo, amén. Que se llama El Ministro y su Llamado. Es tremenda. Se lo digo de corazón. Es buena, buena. El Ministro y su Llamado. El Ministro no solamente es nuestro amado Pastor Tito, ni el hermano Bercelio. No. El Ministro, cada uno somos ministros. ¿Cuántos alaban a Dios? Cada uno hemos sido llamados para ministrar, para servir. Entonces el domingo, ese va a ser nuestro tema, el ministro y su llamado. Es bien, bien interesante, bien buena, no se lo pierda. Yo ya el domingo termino acá con ustedes, me despido, sigan orando, todavía me queda el mes de abril por acá. Gloria al Señor, así que no me suelte de sus oraciones para que el Señor me ayude y me dé la garganta que no se me vaya a afectar. Amén. Dios les bendiga y nuestro amado pastor con nosotros.
Hermano David tiene una alabanza.
Amén, gloria a Dios, siga David, gloria al Señor. Vamos a gozarnos con estos cantos que compone David, hermano. Y mire, déjeme decirle que se me pasó por alto, vamos a orar también. Y mire, el domingo es un buen mensaje para ellos, porque él es un compositor, canta con su hermana, tienen una voz linda. ¿Cuántos alaban a Dios? Que estos talentos, estos jóvenes, hermano, se levanten y echen para adelante, porque ellos son los que en determinado momento, la verdad es esa, nos van a reemplazar. ¿Cuántos alaban a Dios? Ellos son, sí, estos son los que mañana van a ser pastores, maestros. Esa es la verdad, porque ya en el caso mío estamos dando la vuelta al sol, gloria al Señor. Dios les bendiga. Sí. Alabado Dios.
Dios les bendiga, hermanos.
Amén.
Esta canción que voy a cantar hoy es la misma que canté ayer, como está con el tema de la muerte de Jesucristo. Perdónanos, basado en Lucas 23:34, donde Jesucristo en la cruz, en medio de los dos ladrones, le dice a Dios: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Sí, Señor.
El cielo entero lloraba, viendo a su rey en clamor. Mientras rogaba, él sudaba gotas de sangre y de amor. Con un beso le entregaron, beso de traición. Cuando a la cruz le clavaron, decía Dios con pasión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Coro angelical lloraba a un mismo son, porque al Señor celestial lo cambiaron por un ladrón. Una corona de espinas
pusieron en su cabeza y derramando su vida clamaba con todas sus fuerzas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue inmolado en la cruz y vertió su sangre santa para que viéramos la luz. El mundo le dio la espalda, pocos quisieron creer. Esmeralda pedía a Dios con poder: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, perdóname, Señor, porque he pecado. Perdona a mis hermanos porque te amamos. Perdónanos, perdónanos, Padre, perdónanos. Padre, perdónanos, ahora sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos, solo en tu nombre venceremos. Padre, perdónanos, venimos a que nos bendigas. Padre, perdónanos, hoy te entregamos nuestras vidas. Padre, perdónanos, ahora sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos, solo en tu nombre venceremos. Padre, perdónanos, venimos a que nos bendigas. Padre, perdónanos, hoy te entregamos nuestras vidas. Perdónanos.